Haciendo una exhaustiva investigación de los dulces y estamos muy cerca de encontrar al culpable, pero muy cerca. Uy, hoy es prófugo de la justicia. Bueno, sucede que el miércoles vino el personaje en cuestión y buscó en el lugar donde estaban los dulces, ¿sí? Y dijo, uy, aquí había dulces, pero yo no me los comí. Jacobo, un niño de 3 años, él vino directamente a los dulces y le dijo a la mamá, ay mamá, aquí había dulces, pero yo no me los comí. Y hoy está prófugo, bueno, está huyendo. No, mentira, está por allá en Neiva, pero no por los dulces. Muy bien. Ay, los niños son un plato, ¿no? Como cuando usted deja los chocolates, ¿cierto? Y está todo untado y dice, no, yo no comí chocolate, yo no me comí los chocolates. Muy bien. Es un privilegio el abrir las escrituras para estudiarlas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Le gusta estudiar las escrituras? Es el libro de los libros, es el libro más hermoso que jamás se haya escrito y que se escribirá jamás. En él encontramos toda clase de enseñanzas que nos sirven para edificarnos. Es el libro que nos enseña de Dios, del cielo, del infierno. Nos enseña de cómo tratarnos unos a otros, nos enseña del poder de Dios. Y bueno, en el 9 de Mateo el Señor nos enseña dos aspectos principales. Uno son las evidencias del reino, o sea, evidencia que Jesús es el Mesías, el Rey de los judíos. Es decir, certifica que Él es, demuestra que Él es el Rey de los judíos. Y también, en 3 semanas, nuestro hermano Jorge nos enseñará otra vez acerca del llamado al ministerio, al llamado al discipulado. Bueno, porque también está ahí en esos capítulos, cuando dice que un hombre le quería seguir y le dijo, déjame seguirte. Y el Señor le dice, bueno, las zorras tienen guaridas y los pájaros de los cielos tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y otros dos aspectos, pero en este momento estamos viendo que Jesús demuestra que Él es el Mesías. Bueno, ¿y cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra el evangelista Mateo que Jesús es el Rey de los judíos o el Mesías prometido? No el Mesías que está aquí, sino el verdadero Mesías. El Mesías prometido. ¿Cómo lo demuestra? A ver. Por sus milagros. Muy bien, sus milagros, ¿cierto? En cuanto a sus milagros, ¿qué hace en este capítulo? ¿Qué clase de milagros demuestra que Él tiene autoridad sobre la enfermedad? ¿Cierto? Sobre la enfermedad, demuestra que Él tiene poder sobre la enfermedad. Vimos la semana pasada, ¿qué hizo Jesús? Sanó la suegra de Pedro, ¿cierto? Dicen que por eso Pedro lo negó, no, mentiras. No. Pero Jesús sanó la suegra de Pedro que tenía una fiebre muy alta, ¿verdad? Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Demuestra Mateo 8 y 9. Que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Bueno, ¿cómo demostró que tiene poder sobre la naturaleza o autoridad sobre la naturaleza? Muy bien, calmó al mar y a los vientos. Y nadie puede hacer eso, solo el Señor. Amén. ¿Recuerdan ahorita en el huracán, cuál fue? Es que hubo tantos huracanes. El María, que estaba llegando a la costa norteamericana, y eso había gente, había profetas que estaban deteniendo los vientos, ¿se acuerdan? Que le decían al viento, ya, al huracán, ya, que no va a pasar por las costas de Estados Unidos, y, y por allá pasó. Eso, el viento no le puso nada de cuidado a esos personajes, porque ellos no son el Mesías. ¿Sí está claro? El Señor sí es capaz de decirle al huracán María, al huracán Harvey, a cualquier huracán, calla, detente, y Él obedece, o a los vientos, o al mar. Bien, escuché que también tiene autoridad sobre los demonios. Cuando curó al endemoniado o a los endemoniados de Gadara, a los endemoniados, ¿verdad? Muy bien, hoy veremos que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad orgánica y también que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Bueno, ¿quién puede curar una enfermedad orgánica? Bueno, repaso, ¿qué es una enfermedad orgánica? No está el doctor Héctor, entonces aprovechemos. Podemos meter la pata. ¿Qué es una enfermedad orgánica? De los órganos están afectados. No precisamente infectados, sino totalmente destruidos. Por ejemplo, los ojos. Hay enfermedades que son de la vista. Nuestra hermana Gracielita ha tenido dos cirugías, ¿cierto? Cuatro cirugías de los ojos. Y está viendo, gracias a Dios, ¿cierto? Mi hermana Celita también le operaron de los ojos, ¿cierto? ¿Y cómo está? Esperando la próxima, muy bien. Gracias a Dios. Nuestra hermana María, sí, nuestra hermana bella María, nuestra bella hermana María, ella perdió la vista. ¿Sí? Eso es una enfermedad orgánica. Ella era bien, pero creo que fue en un baño. ¿Cómo fue que perdió la vista su esposa, mi hermano Nicolás? ¿Le qué? ¿Glaucoma? Háblenos en español, por favor. Bien, gracias. Entonces, eso es una enfermedad orgánica, ¿cierto? Perder la vista. No tener una mano. Ser paralítico. ¿Sí? Tener cáncer. Esas son enfermedades orgánicas. ¿Sí está claro? ¿Quién las puede curar? Solo Dios. Solo Dios las puede curar. Entonces, veamos en el libro de Mateo, el capítulo 9. Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. Versículo 1. Uno al ocho. ¿Listos? A ver, vamos a pedirle a ocho buenos alumnos que lean ocho versículos, cada uno uno. ¿Listo? Voluntariamente. Uno al ocho, bien leído, por favor, eso sí. Muy bien, entonces vemos aquí que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad orgánica. ¿Qué enfermedad tenía este hombre? Tenía parálisis, ¿cierto? Era un hombre paralítico. A ver, versículo 1, que entrando Jesús en la barca, ¿recuerda dónde lo dejamos la semana pasada? ¿Dónde lo dejamos la semana pasada al Señor Jesucristo? ¿Dónde quedó? En Gadara, ¿cierto? Con los, cuando sanó los endemoniados y estos cerdos se precipitaron al mar. Y Gadara, recuerden el mapa, está al sur del mar de Galilea. Y entonces dice que regresando a su ciudad, ¿verdad? O entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Jesús? No. A ver, aquí cuando dice su ciudad es donde se refiere, no donde se crió, sino donde hizo mayor su ministerio. Sí, Capernaum. Otra vez está en Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Bien. Tendido sobre una cama. Un paralítico. ¿Cómo es un paralítico? Alguien que sufre parálisis. ¿Qué es la parálisis? ¿Cierto? No tiene locomoción, no tiene movimientos en sus extremidades. Por eso tienen que llevarlo sobre un lecho. Hay otros detalles que no están en Mateo. Miren el libro de Marcos, el capítulo 2. No, no, obviamente ya vemos a Mateo, pero miren Marcos el capítulo 2. Recuerden que cada evangelista ve más detalles de un mismo asunto. Marcos 2, versículo 1, por ejemplo, nos dice sí, cuál era la ciudad, ¿cierto? Porque Mateo no nos dice cuál era su ciudad. Pero aquí en Marcos, exacto, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Ah, Mateo nos dice que entró a su ciudad, pero si quedamos como, ¿cuál será la ciudad de Jesús? ¿Será Nazaret? ¿Será Belén? ¿Será, cuál será? Entonces aquí nos dice Capernaum. Capernaum, después de algunos días y se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaban la palabra. Ah, Jesús está en una casa, ¿qué está haciendo? Predicando. ¿Y cuánta gente hay en esa casa? Mucha, está atestada la casa, está llena, está repleta. No cabe ni un alma más, no le cabe ni un tinto. Bueno, porque Jesús estaba predicando. Entonces esa casa estaba llenísima. No le cabía, así como va a estar nuestra iglesia, ¿cierto? En poco tiempo. ¿Amén? No, no les creo. Sí, amén. Sí, claro, siga soñando. Así como puede estar nuestra iglesia si todos trabajamos, ¿cierto? Que la gente de pie y digamos que esta fuese la casa donde estaba Jesús, estaría la gente hasta el parquero, hasta la calle, hasta la 103 y hasta el parque, estaba repleto la gente procurando oír, y seguro que Jesús tenía una voz muy potente, claro, le podía predicar a millares al mismo tiempo. La gente, dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaban ahí, eso era como milenio a las 6:30 de la mañana, ¿cierto? Eso no cabía, no le cabía a nadie más en la casa. Seguro todos estaban de pie porque sentados pues ocupan más espacio. Entonces vinieron al versículo 3 y le trajeron un paralítico. Ah, y aquí nos dice otro detalle. ¿Cuánto le traían? En cuatro le traían, ¿cierto? Aquí dice que le traje el paralítico, pero no sé cómo. Marcos, un poco más descriptivo en ese punto, en este milagro, dice que era entre cuatro. Entre cuatro. Cuatro amigos. Hay veces a los pecadores toca llevarlos entre cuatro. Uno solo no puede llevarlo, entonces vamos entre cuatro. Bueno. Si usted ve un pecador bien empedernido, vaya con otros tres, entre cuatro, pero llévenlo a Cristo, amén, llevémoslo a Cristo. Era cargado por cuatro, y versículo 4, a ver quién lo quiere leer, porque hay otro detalle que no está en Mateo. Uy, tremendo. ¿Qué hicieron estos cuatro? Primero, antes de abrir el hueco en el techo, ¿qué tuvieron que hacer? Y antes de subirlo, ¿qué tuvieron que hacer? Está repleto. Exacto, vencer la multitud. Que eso es duro, ¿o no? ¿Cierto? ¿Usted se ha intentado colar en Transmilenio a las 7 de la mañana? Eso es difícil. ¿Y usted qué va así? Me acuerdo cuando mi papá estaba enfermo, él tenía citas en la clínica de Salud Cop, ahí en la 104 con autopista. Entonces, los taxis no nos llevaban. Bueno, a veces queríamos llevarlo en taxi y a veces tampoco había plata, entonces tocaba llevarlo en Transmilenio. Pero la verdad, en taxis no les gusta recoger gente con silla de ruedas. Es difícil, ¿cierto? Yo no sé si les ha pasado, pero los taxistas dicen, no, eso, voy a gastarme un montón de tiempo ahí, ¿qué va? Eso, sigue el derecho. Y entonces nos tocaba llevarlo hasta el portal. Y bueno, de aquí para allá más o menos. Pero me acuerdo una vez que tenía cita a las 5, como a las 5:30 de la tarde estábamos de regreso. ¡Ay! Ustedes no se imaginan el calvario. Yo estaba con él, yo solo estaba con él y llevándolo en la silla de ruedas. Entonces solo bajar ese puente repleto de gente. ¡Ay! Porque ustedes han visto. Y entrar a la estación. ¡Ay, ay, ay! Y ahora lo más difícil, entrar al bus, ¿cierto? Así está la puerta del bus y aquí está la gente. Y bueno, ahí uno procura abrirse, permiso, permiso, pero no, la gente no da permiso, ¿cierto? Y él tenía cáncer a los huesos. Ay, no tan complicado. Entonces por fin llegué ahí a la puerta de la de vidrio y ahora más difícil, ¿cierto? Entrar al bus. Esos buses repletos, atestados. No le cabía ni un alma y todos los que estaban aquí querían entrar. Nadie quería dar el puesto para que, o sea, como más o menos 4 o 5 personas tienen que dejar de entrar para que entre una sola persona o dos, digamos, con la silla de ruedas. Uy, no, pobrecito, me tocó a la fuerza. Ay, es mucho sufrimiento, porque lógico, se golpea el cuerpo, ¿sí? Y los huesos con cáncer pues están totalmente destrozados. Ay, no, muy, muy complicado, ¿cierto? Esta gente pasó la multitud. Estos 4 amigos. Permiso, permiso, ¿cierto? Las casas de ahí de Capernaum, de los israelitas, de los hebreos, pues tienen la entrada, no es por la sala como nosotros. La entrada es por el patio. Y en la terraza, muchas terrazas son planas. Por eso el Señor dice que es pecado no poner baranda en el terrado, porque alguien puede caer. Es decir, a la prevención. Nosotros aquí en la iglesia tuvimos que poner unas barandas sobre el muro que hay en el tercer piso, en la terraza. Porque no es que estos chinos berriondos a veces. Una vimos un niño caminando sobre eso. Dios mío, un niño de Suba. Estaba caminando en Santiago. Me dijeron, pastor, un niño está caminando sobre Santiago, está caminando sobre el muro de la terraza. Yo subí como una bala. Y ese chino, ¿y dónde estaba así? Entonces yo abrí la puerta así despacito, como gato a la presa, ¿cierto? Santiaguito, no sé qué. Me fui acercando y apenas supe que podía darle alcance, le cogí la ropa. Sí, pero eso tocaba fracción de segundo, ¿cierto? ¡Pum! Yo no sé, Dios no haga eso. Ahí sí lo regañé y cerramos las puertas con candado. Pero después pusimos unas barandas. El problema es que ahora hay unas columnas ahí de hierro y a veces los chinos se suben la barandas y no hay forma. Bueno, entonces las escaleras, como vemos en algunas casas nuestras, ¿cierto? Las escaleras están por fuera, para el segundo piso. Y ellos tuvieron que subir la escalera, fácil. Sin baranda, yo no creo que tuvieran baranda. ¿Cómo subir un paralítico entre 4? ¿Cierto? Por una escalera. Qué pena, otra historia. Me acuerdo cuando Isabela Astrid estaba pequeñita, nuestra hija mayor. Uno es más inexperto, entonces fuimos al Boulevard Niza, cuando eso no existía, estos de por acá cerca. Entonces fuimos al Boulevard y allá prestaban unos coches de tres ruedas, grandes, bonitos. Entonces, ay, bueno, ay, chévere, con la niña ahí. Y entonces, para subir al segundo piso, nosotros cogimos la escalera eléctrica. Escalera, no la rampa, sino la escalera. Y entonces ya adelante tenía una rueda y atrás dos. Y yo la puse, me pareció fácil ponerla así y esa cosa empezó a subir. Y yo, ay, Dios mío, y ahora, ¿sí? Para mantener a nivel, qué susto. Yo, ay, no. Y dije, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Cómo me ocurre? Tan burro. Pues coja a la niña y mi esposa que suba al coche. Bueno, ya, si se cae el coche no importa, ¿cierto? Pero sí, me acuerdo que yo sudaba gota gorda. Bueno, subir entre cuatro a un paralítico, me dio calor, subir entre cuatro a un paralítico por una escalera sin barandas, eso es complicado, no crean, y lleno. No creo que la escalera estuviese desocupada, como vemos en los dibujos de los niños, ¿cierto? No, usted cuando no hay lugar donde sentarse en una casa que está llena, donde se sienta, si tiene escaleras, ven las escaleras, eso es un sitio chévere, ahí caben dos o tres en cada escalón. Sí, yo creo que estaba lleno de gente, pero ellos abriéndose paso. Ahora llegan a la terraza y ahí hay algo más complicado. ¿Qué tuvieron que hacer ahora sí? Abrir un hueco. ¿Qué hay en los techos? ¿Qué hay en los techos generalmente? Polvo. Polvo. Creo que esos techos son fáciles de desarmar, creo que sí. Pero entonces al quitar usted, por ejemplo, si usted quita una teja de su casa, los que están abajo pues se van a llenar de tierra. Eso es así. Jesús estaba abajo, tuvieron que abrir un hueco más o menos de unos 60 centímetros como por dos de largo. Eso es un hueco grande, ¿cierto? Y empezar con las cuerdas a bajar. Ellos enfrentaron muchos desafíos, ¿cierto? ¿Qué desafíos? Miremos desde el punto de vista primero humano y ahorita vemos desde el punto de vista divino, que Jesús demuestra que Él es el Mesías en tres cosas, pero veamos desde el punto de vista humano, que también es importante. Buenos días. Tuvieron que, esa mañana o ese día tuvieron que tomar una decisión, ¿cierto? Jesús llegó a Capernaum y está predicando. ¿Cuál decisión tuvieron que tomar? ¿Ir? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La casa de quién? ¿La casa de quién? No, antes. ¿Dónde está el paralítico? Pues claro. Los amigos tuvieron que ir a la casa del paralítico. Pues eso no está registrado en las escrituras, pero obviamente toca analizar las historias, procurar de hacer la historia, cargarlo entre cuatro por las calles de Capernaum. No dice cuánta distancia, pero sí tuvieron que recorrer una distancia, no sabemos si corta o larga, pero ellos tuvieron que tomar la decisión de ir por el amigo. Vamos a llevarlo donde Jesús, nos toca hacer la camilla. ¿Quién sabe cómo harían para las cuerdas cuando estuvieron allá? No se sabe, porque no creo que ellos dijeron, bueno, entonces vamos allá y vamos a meternos por el techo. No, vamos allá donde Jesús, ¿cierto? Armaron su camilla, vencer la multitud, subir la escalera, pero antes de subir la escalera tuvieron que conseguir las sogas, cuatro sogas, o al menos dos, ¿cierto? No, creo que cuatro sogas, una para cada uno. Uy, Carlitos, gracias, hermano. Gracias. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? En una palabra. Fe. Fe. Confianza. Jesús va a hacer algo. Lo llevamos donde Jesús y Él verá. ¿Sí? Llevémoslo a Cristo. Lo llevamos a Cristo. Ahora arriesgarse a ser el oso, de subir por esa escalera y porque, pero ¿cómo le ocurre subir por ahí? La gente, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Oiga, ustedes sí son desconsiderados, ¿no? Con ese pobre muchacho. Está paralítico y lo suben ahí, mire, se va a caer, se va a caer. Ahora se arriesgan a ser el oso de interrumpir una predicación para abrir un hueco, el ruido. Oiga, ¿qué está pasando por allá arriba? Hacer la abertura y empezar a bajar ese hombre. Eso es fe. Eso es fe. ¿Cierto? No eran estas. Oye, ¿y cuánto pesa una persona? ¿Cuánto? Esa era la ambulancia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué día le dije a Leo, mi sobrino? Él estudió primeros auxilios. Le dije, hermano, aquí tenemos una camilla, pero la vez pasada se cayó un señor de aquí, la construcción que hicieron atrás de 5 pisos, y yo llevé la camilla, pero dije, no, yo no le hice nada porque eso toca saber usar. Dijo, sí, mejor que no haga nada, porque una vez que usted le ponga la mano a un enfermo, y si no sabe y le pasa algo, usted es el responsable. Entonces yo llevé la camilla, pero no, ya la estaban bajando de una forma terrible ese pobre muchacho, sin amarrar ni nada, y ¡ay! Se va a caer por la escalera, así, esas escaleras curvas, ya estaba en otra camilla. Yo dije, Dios mío, está sin amarrar, se va a caer, y ahí, obreros, albañiles, y lo subieron en una volqueta, porque la ambulancia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Usted quién es? ¿Lo da? Por favor, señor. Hay un señor que se cayó como de 13 metros de altura. A ver, ¿dónde queda? ¿Qué localidad? No sabe que ya no lo necesitamos. Y lo subieron en la volqueta y se lo llevaron. Pero bueno, y no sé qué pasó con ese señor. Pero estaba vivo y no perdió el conocimiento, gracias a Dios. Pero me le dije a Leo que me enseñara a manejar una camilla. Ay, y doctor, eso es difícil. Una persona así descolgada pesa mucho, y por eso tiene esas abrazaderas para agarrarlo bien, y eso toca como entre 4, sí, creo que son 4 personas mínimo para llevar la camilla, y todos a la misma altura, porque si usted es más alto y el otro más bajito, el pobre enfermo va a sufrir. Sí, eso tiene que estar bien amarrado, el cuello correctamente inmovilizado, sin que le tape las vías de respiración. Daniel se puso una vez de chistoso, ¿no? Le estaban pagando por hacer un simulacro. Y cuéntenos, ¿qué pasó? Aorta.
Esta y alcanzaba, me durmieron las extremidades. Y yo les decía que no voy a respirar, pero me estaban en el cuento encima de la corte y
le decían sí. Y dicen los gringos, y volvió en yes. Sí, claro, si usted se tapa aquí, uy, yo estoy más gordito, entonces las camisas, no, esta me queda bien, gracias a Dios, pero hay unas que ya me quedan pequeñas, y le digo a mi esposa, yo no me puedo poner la corbata, tienes que estar con corbata, y yo, Dios mío, y hay que dar que quede ahí como un pollo, porque si uno comienza a ser obstruido, es que aquí es donde conduce el oxígeno al cerebro, estas dos venas, la aorta se llama. ¿Ya cómo se llama usted? ¿Carótida? Carótida, perdón, la carótida. Bueno, volviendo al asunto, entonces, no creo que ellos superan tantos primeros auxilios como sabemos hoy nosotros. No existía la Cruz Roja, pero estos hombres llevaron a ese hombre, a su amigo, a los pies de Jesús. No importa lo que tuvieran que hacer. Recuerdo cuando yo conocí a Cristo, me llevó, la verdad fue mi cuñado, muchos me habían hablado, pero el que me convenció para ir a la iglesia fue mi cuñado. Y yo le dije, bueno, yo voy, pero si me gasto un cigarrillo. Dijo, bueno, yo le gasto un cigarrillo, pero vamos. Y yo me fui fumando hasta que llegara. En los inicios de este año 82, por allá había sido unos estudios aquí en Álamos Norte. Bueno, y al segundo día yo conocí a Cristo. Al segundo día dije, bueno, voy, pero si me gasto un roscón, que es de las drogas, y del cigarrillo y del alcohol. Entonces yo conocí a Cristo como mi salvador personal por el de Cristo. ¿Cómo les parece? Amén. Mi familia también obró mucho para ello. Pero bueno, aquí parte 4. Descubrieron el hecho. Bajaron el hecho donde ya es paralítico. Y ahora, ese es desde el punto de vista humano, ¿cierto? Ahora desde el punto de vista divino, Jesús demostrando que Él es el Mesías. Lo dejamos de ser no porque sea menos importante en ninguna forma, sino por el orden cronológico del relato. ¿Sí? Entonces, volvamos a Mateo. Versículo 2 de 9, capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Algunas veces pensamos que la obra es solo de Dios. ¿Sí? Eso es el calvinismo. Dicen que no, si él va a ser salvo, va a ser salvo. Ya. Si su vecino va a ser salvo, va a ser salvo. Y Dios no necesita de usted. Sin embargo, la Biblia dice que le trajeron a él un paralítico. Entre cuatro. Amén. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. O sea, totalmente inútil. Este hombre no se podía mover solo. Nosotros no podemos hacer nada, ese es el otro lado. No podemos hacer nada para ser salvos, ¿verdad? Nada. La salvación es de Dios. Ciertísimo. Bueno, le trajeron a él un paralítico tendido sobre una cama. Inútil. Totalmente. Primera demostración que, o primera evidencia que Él es el Mesías. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿De quiénes son ellos? ¿Quiénes? ¿Los amigos? ¿Y el paralítico? Porque el paralítico dijo, claro, yo creo que el paralítico no fue a la fuerza, ¿cierto? Él no está diciendo, no me lleven allá, no. Jesús está aquí, vamos a llevarte, claro, llévenme. Entonces, a ver, Jesús es la fe de los cinco. Claro, y quien, ¿cierto? Déjenme morir, ya. Ay, yo he intentado tantas cosas que, ay, yo he ido a todos los médicos y nadie me ha sanado. Yo no creo en esas cosas, pero claro, el paralítico dijo, claro. Cuando van a hacer una cirugía, ¿cierto? Que le piden autorización al paciente, ¿cierto? Y si el paciente dice que no, pues solamente dice, bueno, firma acá y ya. Usted se hace responsable por lo que suceda. Pero al ver Jesús la fe de ellos, creemos que es de los cinco. Sí, ninguno que tuviese fe se arriesgaba a hacer toda esa cantidad de cosas. Arriesgarse a hacer todos esos osos. A superar tantas barreras. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿cómo demuestra Jesús aquí que es el Mesías? Porque perdona los pecados. Y mire, los mismos fariseos lo evidencian. Entonces, perdón, los escribas. Versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Sí? Marcos nos da claridad, porque habla más de los pensamientos de ellos, porque dice Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, los escribas reconocían que el único que podía perdonar pecados era solo Dios. Sí, Daniel. Sí. Pues yo creo, así como cuando usted va a Cristo, digamos que esté en una situación muy triste, que esté enfermo, que esté pobre, que esté, perdón la expresión, como decimos coloquialmente, esté en la inmunda, ¿cierto? Muchas veces llegamos hacia Cristo cuando vemos que no hay nada más que hacer en este mundo, ¿cierto? Yo creo sinceramente que la persona que se acerca a Cristo se acerca con fe a Cristo, se acerca a Él a expensas de lo que Él haga. ¿Sí? O sea, yo voy a Él, me abandono a Él, exacto, y Él hará. ¿Sí o no? ¿O no? Por ejemplo, perdone que diga otra vez mi experiencia, cuando yo conocí al Señor, yo fumaba y todo eso, y tomaba, y gracias a Dios nunca conocí la droga, pero sí, pues era una vida muy, muy triste. Pero yo fui a Cristo, no para que Él me quitara el cigarrillo o el licor, que sí lo hizo, pero fui porque yo quería ser salvo, porque mi alma estaba en la total soledad, ¿sí? Y yo creo que su experiencia es muy similar, ¿cierto? Se arroja uno a los brazos del Señor y pues el Señor haga. Yo creo que se refiere a eso. No creo, sinceramente, que ellos fueran a Él solamente como que lo va a sanar, sino que lo llevaron a Él porque Él era el Mesías. ¿Sí? La única esperanza. Entonces, primera demostración que Jesús, en este relato nomás, que Él es el Mesías porque Él perdona los pecados. ¿Cierto? Segundo, yo me estoy desbaratando ya, espere. versículo 4 de Mateo 9. ¿Y qué dice su Biblia? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Dónde estaban ellos meditando? Este es un blasfemo porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Estaban dentro de su mente. ¿Cierto? ¿Cuál? ¿Cuál es la evidencia? Estaba leyendo los pensamientos de los escribas. Y recuerden que los escribas eran gente muy preparada. Ellos saben cómo ocultar sus pensamientos. Usted ve a un hombre de la política, por ejemplo, y es que lo pueden ver con las manos en la masa, ¿cierto? Y dice, ¿y usted se robó? Y dice, ¿yo? ¿Puedo jurar y firmar en mármol? ¿Cierto? Y uno le pone a mirarlo y dice, oiga, como que ese tipo es inocente, ¿cierto? Porque saben colocarse las máscaras necesarias, saben bien la magia de la hipocresía, ¿sí? Ellos saben. Y ellos saben aún qué le van a preguntar. Y saben la respuesta así, de una. Sí, son muy hábiles. Entonces, para Jesús descubrir, leer los pensamientos de ellos, no es que ellos estuvieran diciendo, haciendo caras así. No, no, ellos eran gente preparada. Y Jesús les clava una flecha. Como los benjamitas que si lanzaban una flecha, si lanzaban una flecha, ¿cierto? No fallaban si la apuntaban a un cabello, ¿cierto? Este hombre, ¿cómo me pudo descubrir lo que yo estaba pensando? Y en medio de una multitud. Primero, perdona los pecados. Segundo, lee los pensamientos de los hombres. ¿Quién conoce los pensamientos de los hombres? Yo, Jehová, que peso los corazones. ¿Cierto? Yo soy el que miro el corazón del hombre, porque ni aun el hombre conoce su propio corazón. Yo estaba estudiando para el mensaje de ahorita, de la predicación. Y bueno, hay un punto ahí que es que hacer las cosas de corazón, para Dios, ¿sí? Y resulta que la misma Biblia dice ahí, y no miréis a vuestro propio corazón, y según vuestros propios ojos. Digo, ¡ay! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, porque dice, haga las cosas de corazón. Y Dios dice, en Números 15 dice, no la hagáis conforme a vuestro corazón ni a vuestros ojos, para que no os prostituyáis. Digo, santo, ¿por qué nos trata así de duro? Mi corazoncito tan bonito. Y Dios dice, eso es, corazón del hombre es perverso. Tienen que hacerlo conforme a mi corazón, al corazón de Dios, conforme a su palabra. ¿Cómo les parece? Entonces cuando le digan te amo con todo mi corazón, tenga cuidado. Bueno, no, mentiras, no hay que exagerar, pero bueno. Lee los pensamientos de los hombres, lee los corazones de los hombres. Solo Dios puede hacer eso. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús está ahí, los pone contra las cuerdas. Ya primero les clava una flecha en el corazón, y ahora los tiene ahí. A ver, ¿qué es más fácil? Ya los otros están así. A ver, Clarita, por favor. Solo decir, claro. Sí, tiene razón. No, claro. Daniel.
Pues no, pues ninguna respuesta, ninguna de las dos expresiones es fácil. Ninguna de las dos. Porque decirle tus pecados que son perdonados es exponerse al apedreamiento inmediato. Porque es una blasfemia y una castigada.
Bueno, también, sí, claro, tienes razón. Claro, por la ley, el blasfemo, apedréelo toda la congregación. En forma inmediata. Uy, claro, Jesús estaba ahí. Sí, claro. Estaban los fariseos, estaban sentenciando la muerte, no, claro, según la ley, el blasfemo muere irremisiblemente. Sí, gracias. Uy, ya no había visto ese detalle, claro. Pero también, por el otro lado, esa es una buena aplicación, porque las religiones, bueno, conocemos bastante la católica, pero seguro hay muchas más. Ellos se atribuyen el poder para perdonar pecados, ¿cierto? Entonces, por eso es el cuento de la confesión. Y el cura le dice: ¿te absuelvo? ¿Cierto? Con tres padres nuestros y cuatro Ave Marías. Bueno, pero continuemos porque el tiempo ya nos dijeron, ya quedan cinco y ya nos quedan tres, dos. ¿Qué es más fácil decir? Recuerden, ya están ahí bombardeados, él ya les destapó su mente, les clavó una flecha en el corazón, les desmenuzó con la espada de la palabra de Dios y ahora se acerca a ellos, desafiante yo creo. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis, ¿ve? Para demostrar. Ya ha demostrado dos veces que eres el Mesías. Uno, porque perdona los pecados. Y dos, porque lee los pensamientos. Y ahora dice, pues para que sepáis, para que esto sea evidente, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder o autoridad para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. Entonces ya quita la vista de los fariseos y las enfoca su mirada en el paralítico y le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Tercera demostración que él es el Mesías, porque hizo un milagro. Cuando decimos milagro es que solo Dios puede hacerlo, porque entonces no es un milagro. Si lo puede hacer un ser humano, ya deja de ser milagro, ¿cierto? Porque milagro es algo imposible de realizarse. Imposible. Es un imposible. Y Jesús hace lo imposible. Amén. Sí, clarita.
Como decía, que es más fácil. Más fácil era decir que hacerlo, ¿no? A lo mejor que son. Pero como bien decía Daniel, es más difícil el perdonar pecados de tal manera que el habernos perdonado los pecados le implicó al Señor Jesús morir en la cruz del Calvario. Entonces, también mirándolo desde esa óptica, era lo más difícil, porque eso mismo fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario.
Amén. Amén, así es. Exacto. Perdón, déjenme buscar otro detalle ya.
Aquí seguían siempre negándolo como el hombre. Dan gracias a Dios porque había hablado tan potestad a los hombres.
Solo para. Para otro detalle que está en Lucas, no vayan a buscarlo porque ya el tiempo se nos fue, pero dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Procuraban llevarle, ese procurar es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo? O sea, eso que uno comienza a pensar, ¿cómo hacemos para ponerlo frente a Jesús, cierto? No nos hallábamos con esto, ¿sí? No, yo no me hallaba. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces seguro, tal vez a unos vecinos: oye, alguien tiene una cuerda, por favor. Bueno. Gracias a Dios. No alcanzamos a ver que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, pero vamos a dejarlo para la próxima. Bueno, no se la pierdan. Vamos a orar. En dos semanas tendremos el privilegio de recibir a un hermano que va a ir a Israel y él nos va a enseñar la escuela dominical y la predicación. Bueno, va a exponer pues el proyecto de Israel. Entonces, vamos a orar. Pero la próxima sí es, seguimos con Mateo. Señor, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por estos 5 hombres de la historia hoy. Por estos 4 que llevaron a su amigo a los pies de Cristo, a tus pies. Por la fe de ellos, Señor, gracias, porque es para imitarla. Gracias por tu poder, oh Señor, te alabamos, te honramos, te adoramos, porque tú demuestras que eres el Mesías, nuestro libertador, nuestra única esperanza. Como te dijo Pedro, Señor, cuando tú le dijiste que si querían, pues que se fueran, pero Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si te dejamos, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos. Y no sé, tal vez hay alguien aquí que aún no te conoce. Pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en su alma para convencerlo de pecado y que como estos hombres que fueron a ti, como este paralítico, esta persona también pueda acudir a ti, porque delante de ti somos totalmente inútiles para ser salvos y solo tú nos puedes levantar, Señor. En nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos.